Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, hoy es miércoles de The Logistics World Podcast y en este noveno episodio les traemos unos tips muy buenos para las pymes que quieren o están incursionando en el comercio electrónico. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de The Logistics World.
Y yo soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Muchas gracias a nuestros fieles logiescuchas y también a quienes nos sintonizan por primera vez.
Estamos en la recta final de la temporada, pero es una buena oportunidad para que revisen los episodios anteriores donde nos hemos metido al backstage de las operaciones de algunas empresas de delivery, e-commerce y logística. Además, hemos conocido los retos que han enfrentado, un poco de cómo se enamoraron de la industria del comercio electrónico y escuchamos recomendaciones de estos expertos.
Y precisamente, como ya nos adelantó Cata, queridos logiescuchas, hoy les traemos a un experto que nos dio básicamente un ABC de por dónde pueden empezar a evaluar las pymes su siguiente paso hacia la venta online. ¿Qué deben considerar? ¿Qué tienen que evaluar para decidir si tienen su propio canal en venta o si prefieren entrar a un marketplace? Hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Gómez Sepúlveda, director de Desarrollo de Productos y Servicios de GS1 México.
Juan Pablo es de origen colombiano y tiene más de 15 años de experiencia profesional, donde más de 9 años ha estado en GS1 México y además ha fundado dos empresas de nicho para atender a usuarios de la industria de retail e Insurtech. Es ingeniero en sistemas por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y cuenta con un máster en administración de empresas. Antes de escuchar la entrevista, vamos a enterarnos de algunos datos relevantes que se dieron a conocer en la sexta edición del barómetro GS1, fabricantes PYME de la industria de consumo.
Los datos de la entrega.
68% de las pymes proveedoras del retail y sellers de los marketplaces en México
afirmó que es importante comercializar sus productos por internet.
Entre las razones para vender en línea, 30% lo hace para ampliar su mercado
y 13% porque es la tendencia actual.
De las empresas que venden por internet,
6 de cada 10 lo hacen en marketplace.
Entre los principales marketplaces destacan Mercado Libre y Amazon, seguido por Walmart, Shopify, Liverpool y Shopee. Respecto a los otros canales de venta online que siguen en importancia,
están Facebook, página web propia, Instagram y WhatsApp.
Entre las áreas que los empresarios y emprendedores consideran fortalecer en su estrategia online están rendimiento de marketing, servicio al cliente, logística,
tecnología e infraestructura,
fondeo e inversionistas,
omnicanalidad y prevención de fraude.
¿Cuáles consideras que son los mayores retos o barreras a los que se enfrentan precisamente estos negocios que quieren vender en línea o que ya lo hacen? Y digamos, no solo los que venden en su localidad o en su colonia o estado, sino que incluso quieren ir más allá e internacionalizarse, ¿no? Hacer como actividades de e-commerce transfronterizo.
Sí, en el sector de pequeñas y medianas empresas, la realidad es que México no difiere mucho del panorama internacional y el comportamiento general para las pymes es la falta de recursos financieros. Ahí tenemos, digamos, un pain point muy claro de este sector. Y eso obviamente se ve reflejado en una limitante en inversión tecnológica e inversión de marketing. Entonces, yo diría que ese es el mayor reto, la barrera más grande que tiene una pyme para empezar, es la parte de financiamiento y eso cómo repercute en otras actividades que debe hacer la empresa para ser exitosa, ¿no? Entonces, ese sería el elemento a superar.
¿Cuáles serían estas otras actividades que derivan de no tener un acceso crediticio?
Pues principalmente nosotros vemos que hay dos factores. El primero es la parte tecnológica y lo englobamos en la palabra tecnología como elementos que te ayudan a ser más productivos. Es decir, que va orientado como a esta parte de producción, que va a la parte de automatización, que va a la parte de reducir costos y ser más eficientes. Entonces, es un conglomerado, es una palabra, pero al final si quisieras entrar al detalle tendrías que ver, oye, maquinaria de producción, de empacado, de distribución, etiquetado, administración de clientes, órdenes de compra, órdenes de facturación, todo este sistema, ¿no?, que hay por detrás. Y la segunda parte que claramente se ve reflejada es la parte de marketing, que esta palabra engloba todo lo que es cómo hacer crecer las ventas, ¿no? Entonces, no solo es hacer campañas de marketing, que es lo que principalmente se pensaría en una pequeña pyme, sino realmente, oye, pues tienes que hacer campañas de venta, ¿no? Y eso significa tener vendedores y significa tener espacio para ir a hacer visitas, para hacer presentaciones, para entregar muestras gratis. Entonces, estos dos elementos van acompañados naturalmente de financiamiento y es donde principalmente le pega a la empresa, producir y luego vender, ¿no? Que si lo quieres ver desde un punto muy básico y muy genérico, es prácticamente el core de la empresa, ¿no?
Claro. Ahora, trasladado a lo que es, digamos, ya produje, ya estoy vendiendo y ahora tengo que llevárselo al consumidor final, ¿no? Ahí hay también otro gap, me imagino, importante. Ustedes tienen mapeado dentro de los múltiples estudios que realizan y con el pulso de las pymes que tienen ahí dentro de socios de GC1, ¿tienen detectado cuál es la importancia de la logística y la distribución para estos negocios que participan en el canal digital y cómo enfrentan estos retos a los que, pues, quizá ellos no tienen, por ejemplo, flota propia o el personal para hacer esas entregas? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese sentido?
Sí, básicamente la logística juega uno de los factores más relevantes dentro de la comercialización de un producto. Incluso hay estadísticas que el 50% del costo total de un producto principalmente va a la parte logística. Y es porque la evolución natural de una empresa es, una empresa primero crea un producto que es un concepto que va hacia un mercado y que tiene una respuesta, digamos, bastante favorable, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Encontrar esa conexión con el mercado, con tu producto, qué representa y a quién sirves. Pero una vez que lo logras, usualmente la empresa, el siguiente paso evolutivo tiene que ser optimización. Es decir, antes yo fabricaba este producto con estas calidades a 10 pesos. Bueno, el año siguiente tengo que colocarme una meta de lograrlo bajar a 9 pesos e intentar disminuir los costos de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto lo que está significando es que tu compañía se está volviendo más técnica y más estructurada, ¿no? Y esto te va a permitir un crecimiento a largo plazo. Y el segundo componente es, ya que lo produje, ¿cómo lo entrego, ¿no? Entonces, inicialmente una compañía, pues muchas de las que nosotros hemos visto, que gran parte de los asociados de GC1 México son compañías pequeñas, pues empiezan con entregas directas gestionadas por ellos mismos. ¿Con qué objetivo? Disminuir el costo inicial de la logística. Sin embargo, claro, cuando empiezas a ver que pues, estás usando un vehículo que tiene fines más de uso de pasajeros, no de carga, cuando pagas unos impuestos diferentes que de pronto son personales y no son de la empresa, y empiezas a ver todos estos factores, el costo logístico tiende a ser demasiado alto. Y ahí el siguiente paso evolutivo es entender qué es mejor para ti. Creo que uno de los grandes elementos que trajo el e-commerce a México es empezar a crear una red muy estructurada de diferentes opciones. Entonces, tienes la misma opción que traías anteriormente de empezar con un leasing, tener tu propia flotilla, empezar a entregar directo, pero también tienes soluciones que prácticamente es como un servicio donde entregas la mercancía y ellos se encargan de la última milla, principalmente en e-commerce que es direct to consumer, ¿no? Luego tienes otros que pueden ser B2B, como grandes plataformas extranjeras donde ya haces pedidos más grandes, pero al final sigue siendo un comercio. Mismos carriers locales que llevaban historias trabajando y que de pronto sus precios no eran tan asequibles, ya sacaron ofertas muy dirigidas hacia la pyme y entonces esto hace que ya tengas un ecosistema para atender la logística. Entonces, para las pymes es fundamental, es representar un 50% de tu costo total del producto y hacer eficiencia sobre ese costo puede implicar una gran suma en eficiencias y al final, pues, un retorno en la inversión. Entonces, la logística es uno de los factores que sí o sí las pymes tienen que atender en todo momento.
¿Consideras entonces que se democratizó de cierta forma que ahora exista una oferta de proveeduría para empresas que quizá no tienen estos grandes volúmenes? ¿O realmente esto es un mito, no? Quizá eso se estén preguntando los dueños de pymes que nos están ahorita escuchando. ¿Qué les puedes responder a ellos?
Sí, yo considero que es un mito que el volumen sea un factor relevante para tener una empresa exitosa. Yo ahí difiero bastante. Creo que hoy sí existe un portafolio muy completo para atender las necesidades específicas de cada empresa. Y hay que entender que no todos los productos tienen que competir con precio. Y eso es un factor que la pyme sí puede explotar de manera muy sencilla porque tiene esas capacidades que una empresa grande, créeme, no lo va a lograr por el volumen, por las políticas de operación, por todos los controles operativos que manejan. Ellos tratan de estandarizar mucho la operación, dejarla lo más ligero, pero una pyme tiene esa capacidad de tener una conexión emocional con el cliente. Y entonces el factor de la logística, a ver, existen opciones. O sea, si tu cliente quiere el elemento inmediato, tu producto inmediato, bueno, existen entregas express a través de carriers ya establecidos que encuentras en toda la región y que te hacen una entrega probablemente en 2 días a nivel nacional. Entonces, tienes esa opción. Si crees que ya tienes un volumen constante, que no puede ser muy grande, pero al final tienes un volumen constante, lo importante ahí es buscar un partner que de pronto haga la última milla, pero pues maneje tu volumen. Al final hay que entender que el costo logístico está embebido dentro del precio y que deja un margen. Entonces, por cada producto que se venda, se está pagando la logística. No es como que tú estás absorbiendo el costo logístico y el costo del producto lo estás dejando al 0 pesos. Y esos son elementos creo que muy importantes a entender en la pequeña empresa. Entonces, sí, yo diría hoy que es un mito, que no tiene, digamos que hoy en México particularmente hay una infraestructura muy robusta, muy dispersa, que te permite hacer múltiples entregas. Entonces, hoy existen posibilidades para que una pyme mejore sustancialmente su logística. Yo creo que es más bien dedicarle el análisis debido a qué es lo que tu producto, tu marca intenta entregar y sobre eso encontrar la oferta más adecuada para tu compañía.
Perfecto. Ahora, así como nos explicabas ahorita que puedes optar por hacerlo solo o hacerlo acompañado de algún socio estratégico, creo que también esto se extiende al propio montaje de tu e-commerce, ¿no? De tu tienda en línea. ¿Qué factores o qué recomendaciones le podrías dar a nuestros logiescuchas de decir cuándo debo de irme solo y cuándo debo de considerar tercerizar estos servicios? No nada más, por ejemplo, del montaje de una tienda en línea, sino también considerar alguien que me apoye con la última milla, alguien que me apoye con el almacenamiento, alguien que me apoye con la gestión de mis inventarios o ese tipo como de actividades que son clave para alguien que vende en línea.
Sí, yo empezaría diciéndole a los radioescuchas que empiecen por definir ciertos elementos que son cruciales dentro de su empresa y que esos elementos nos van a dar esta respuesta de manera muy natural. El primero es entender en qué tamaño es tu operación y con cuántos recursos tienes tu empresa para trabajar la parte logística. Entonces, a ver, si yo soy una empresa que me encuentro siendo muy pequeña, es decir, apenas estoy empezando, obviamente la cantidad de recursos que voy a tener es probablemente muy limitada. En ese sentido, me conviene de pronto acercarme con un carrier, definir una tarifa de precios para entregas nacionales y luego embeber esos precios dentro del producto y hacer la entrega. De esta forma, cada vez que se vendo, yo lo estoy pagando, el carrier lo está entregando, pero no estoy sacando inversión de mi capital como empresa. Si hay una empresa que ya está más estructurada, tiene un personal adecuado y demás, yo creo que la siguiente pregunta que me haría es ¿qué tan relevante quiero que sea la logística dentro de mi empresa? Y esto es un factor relevante en el sentido de que hay compañías que se destacan, y es natural, por el producto, por el mercado en el que atienden, por la experiencia que quieren brindar. Se destacan en temas de marketing. Hay otros que se destacan en temas logísticos y eso pues varía de empresa a empresa, ¿no? Entonces, dependiendo de tu empresa, hay que entender cuáles son esas piezas core que no pueden fallar, ¿no? Si tú, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, entregas insulina, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de insulina que salva vidas y que se tiene que entregar de forma refrigerada y no puede llegar tarde porque no le puedo decir a la persona, espérame. Pues yo consideraría que invertir en logística es lo más prudente. ¿Por qué? Porque para ese cliente, el que llegue el producto a tiempo es un diferenciador relevante, ¿no?
Y además, logística de cadena de frío, ¿no? O sea,
exacto. Pero si soy una compañía que de pronto me destaco por temas de marketing, por temas de entregar un producto que tiene un uso diferente y donde el marketing es muy relevante para competir con los que están en ese sector o en esa categoría, pues de pronto me conviene más invertir en temas de marketing, invertir en temas de experiencia con el usuario y la logística tercerizarla. ¿Por qué? Porque ese dinero no lo voy a invertir en logística, en compra de camiones, en compra de personal, personal que incluso esté monitoreando las entregas, que cada vez que haya un fallo tengan que tener una unidad de repuesto, de mantenimiento de unidades. O sea, son muchas cuestiones, pero yo creo que eso son como la secuencia que debería seguir una empresa, ¿no? Oye, primero identifica tu tamaño, identifica cuántos recursos tienes. Tienes pocos recursos, intenta tercerizarlo. Si ya tienes más recursos, entonces identifica cuál es el core de tu compañía, cómo la logística puede jugar como una ventaja competitiva de tu producto, porque también eso es cierto, puede ser una ventaja competitiva. Y si hace sentido que sea una ventaja competitiva, invierte en tu propia logística, ¿no? O sea, vas a ir creciendo, pero tienes el capital, se va a ver reflejado en satisfacción del cliente, que por ende va a traer más ventas. Entonces, al final son ciclos, pero ninguna compañía es igual a la otra. Entonces, estos son como elementos que yo te daría que vayas chequeando en el camino para ver cuál es la mejor opción para tu compañía, ¿no?
Perfecto. Espero que estén tomando nota, queridos logiescuchas, porque estos tips directitos de director de desarrollo de productos y servicios de GC1 México, pues están siendo bien puntuales para su operación logística y de e-commerce y de distribución. Juan Pablo, ¿hay otro factor u otro elemento que también se presenta dentro de esta amplia gama de venta online, ¿no? Que son los marketplaces? ¿Cuál consideras que es como la relevancia de precisamente estas plataformas como estrategia, ¿no? Hay empresas que incluso tienen su propia tienda en línea y además presencian marketplaces. Hay otros que de plano se decantan por el marketplace, por las facilidades que esto presenta, pero ¿qué tamaño o qué demanda deberían de tener las empresas para decir, es algo que me conviene o mejor me mantengo al margen, ¿no? Ahorita, por lo pronto.
Sí, mira, yo creo que primero tienen que tener claro que abrir un marketplace no es simplemente como un juego de vamos a abrir un nuevo canal, no, es requiere de un análisis. Uh-huh. Igual cuando le vas a vender a un cliente, ya sea una cadena comercial, ya sea un mayorista, cualquiera de tus clientes, todos van a requerir un análisis, ¿no? Oye, yo voy a invertir en abrir este canal, porque esa es la realidad, y espero que ese canal traiga suficientes ventas para que me deje un margen de utilidad mayor al que traía antes, ¿no? Esa es la lógica principal. Con un marketplace es la misma forma. La ventaja es que, oye, yo si entro a un marketplace, básicamente lo que estoy llegando es a un público objetivo que ya consume en ese marketplace productos y que puede encontrar mi producto y estar ahí aumentando mis ventas. Sin embargo, eso no significa que por simplemente el hecho de sumarse al marketplace, tú vayas a tener éxito, ¿no? Que es la misma, lo mismo que pasas a que si colocas tu producto en un anaquel, en una tienda, no significa que por defecto vas a tener éxito. Significa que estás en la competencia, pero alrededor tuyo existen otros productos que están haciendo lo mismo y que quieren competir por ese mismo mercado, en esa misma categoría. Entonces, de la misma forma, yo te diría es, oye, ¿mi empresa está lista para abrir un nuevo canal? ¿Sí o no? Porque si hoy no soy capaz de atender a los canales que ya tengo y no puedo incrementar sus ventas de los canales existentes, pues yo te diría que no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque primero es más fácil mejorar la relación con un cliente que ya tienes y que es más fácil arreglar estos temas de manera interna a expandirte a un nuevo canal y generar otra problemática que es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer análisis que debe hacerse. Oye, ¿tengo las capacidades para abrir un nuevo canal de ventas? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, es quédate con lo que tienes, pero intenta vender más con lo que tienes. Y ya cuando lo controles al 100%, busca un nuevo canal, que podría ser un marketplace. Ahora, una vez que decides entrar al marketplace, como cualquier otro canal, pues tienes que hacer lo mismo. Una investigación, oye, en tu categoría, ¿cuántos productos compiten? ¿Cuál es el precio promedio de los productos? Que es lo mismo que irías cuando vas a una tienda y entonces dicen, ah, mira, yo quiero lanzar una salsa. Bueno, pues que en salsas hay de todos los tipos. Voy a ver que la salsa más costosa está en 250 pesos y la salsa más económica está en 35 pesos. Mi producto está en los 50 pesos. ¿Qué encuentro alrededor de 50 pesos? Bueno, encuentro 6 productos diferentes. Ah, pero el mío resalta más porque todos los ingredientes son orgánicos. Perfecto. Ya encontré un punto de entrada, ya encontré una propuesta de valor diferente a algo que no tiene y ya puedo competir de manera saludable. Lo mismo pasa con el marketplace. Tengo que hacer todo este análisis, encontrar que el producto sea el adecuado, que estoy con un precio competitivo y demás, ¿no? Con Marketplace el tema es el volumen. Puede convertirse en un dolor de cabeza. Al final hay millones de usuarios comprando en línea en todo momento. Entonces, en ese sentido, es importante manejar muy bien el tema de inventarios para que no haya órdenes de más. Manejar muy bien la promesa de entrega, si es a 2 días, que sean 2 días, si es día siguiente, que sea día siguiente. La ventaja de los marketplaces es que tienen ya plataformas logísticas integradas que ellos han invertido para hacer toda la logística por ti. Sin embargo, pues eso conlleva un costo. Entonces, si tu producto no tiene un margen alto que pueda asumir ese costo, pues de entrada no lo puedes utilizar. Y eso significa que tendrías que tú entregarlo y por ende son complicaciones operativas. Para resumir, yo creo que estoy listo para abrir un nuevo canal de ventas y todo lo que eso implica, sí o no. Si sí, entonces haz el análisis adecuado de Marketplace, de intenta identificar cuántos productos están vendiendo de esa categoría, cuánto crees que tú podrías vender, cuál es tu diferenciador con respecto a los productos en esa misma categoría y velo como un análisis de negocio, ¿no? Oye, voy a invertir esto, hay que invertir en marketing digital, hay que invertir en promoción, que los usuarios sepan que ahora ya no te van a comprar en tu página o en tu Facebook o en tu Instagram, sino que ahora lo pueden hacer por Amazon. Eso requiere campañas de marketing, que requiere campañas de inversión. Entonces, yo diría que ese es el factor importante. Si tu compañía sientes que no tiene ahorita una capacidad para invertir, existen plataformas que son completamente gratuitas, más redes sociales, donde puedes encontrar un público de consumidores, pero pues no pagas fees, no pagas elementos de transacciones, servicios adicionales. Entonces, eso podría ser una forma muy fácil de empezar sin generar tantos costos y luego, cuando tengas capacidad, abrir el canal de marketing.
De verdad, muy valiosa toda esta información, Juan Pablo. Por ahí me quitaste algunas preguntas que tenía yo también para ti, en el sentido precisamente de cómo elegir qué marketplace, porque pues la oferta ya es súper amplia, o cómo decidir si quizá me conviene más vender ahorita en redes sociales, ¿no? O incluso en plataformas de delivery, ¿no? Si, por ejemplo, mi producto es de consumo de un restaurante o cosas así, podríamos hasta aprovechar estas apps de delivery que todos ocupamos, ¿no? Vamos a confesarte un poco ahorita, Juan Pablo, para dejar de lado el tecnicismo. Platícame, okay. ¿Tú cómo eres como consumidor digital? ¿Sueles comprar en línea, en plataformas digitales, en marketplaces? ¿Te gustan las redes sociales? ¿Qué fue el último que compraste?
Bueno, yo sí soy más de compras en línea, realmente. Utilizo dos plataformas. La verdad es que México tiene muy buenas plataformas y muy buenos oferentes, entonces las uso constantemente. Redes sociales, voy a ser honesto, redes sociales principalmente la uso para compartir como elementos de familiares con mis cercanos, mis amigos muy cercanos, mi familia. Claro. Pero no ando pegado mucho a redes sociales, no me llama la atención. Uso mucho delivery, eso sí, valoro mucho mi tiempo y creo que esa siempre ha sido la propuesta de valor de estos quick commerce donde te entregan en 10 minutos, donde
sí, son maravillosos.
Si quieres pedir una comida, si quieres pedir unas flores, te solucionan la vida, ¿no? Entonces, claro. Uso bastante. Sin embargo, pues la experiencia física no desaparece, ¿no? Así sea lo que llamamos como vitrinear en Colombia o en window shopping en inglés, ir a ver. Es una experiencia que se sigue haciendo y no creo que vaya a desaparecer nunca, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es una mezcla muy, muy interesante de comportamientos.
Claro, claro. ¿Y cómo fue que llegaste tú a S1? Platícanos un poco de tu trayectoria, de cuál es tu background, no sé, qué estudiaste, cuánto tiempo tienes trabajando de la mano con estas pymes bajo esta dirección que te ocupa actualmente en S1, que es desarrollo de productos y servicios, que pues me imagino que ha de ser súper interesante todas las innovaciones que puedes traer a la mesa.
Sí, de acuerdo. Pues con S1 llegué justo hace 10 años. La razón principalmente fue una consultoría en radiofrecuencia, que es un estándar de S1. Se estaba realizando en ese momento, necesitaban personas capacitadas. No encontraron en México personas que conocieran muy bien el tema de radiofrecuencia. Y un ex jefe que yo tuve hace tiempo, donde principalmente trabajamos radiofrecuencias, porque ese fue mi primer trabajo formal, fue crear aplicaciones, hardware, tecnologías, experiencias, todo con RFID. Me conocía mi trabajo y me dijo, yo creo que tienen una persona aquí que podrían entrevistar. Pasé por las entrevistas y me uní al equipo y la verdad es que ha sido 10 años increíbles dentro de GC1. Es una de las organizaciones más increíbles que conozco porque me ha dado la oportunidad de crear tecnología para cientos, miles de empresas, ¿no? Wow. Nosotros tenemos en GC1 30,000 empresas con las que trabajamos, creamos servicios para ellos y buscamos que tengan los mejores servicios al costo más asequible posible. 89% de nuestra base son pequeñas y medianas empresas, entonces siempre tenemos que tener esta mentalidad de cómo traer soluciones que sean asequibles, que sean escalables por el volumen, pero también que sean fáciles de usar, ¿no? Que a ellos les implique cero trabajo, cero costo adicional, porque sabemos que una de sus limitantes es la parte de financiamiento y sabemos que tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, dentro de la organización he podido crecer y ahorita me encuentro básicamente desarrollando servicios. Tenemos tres servicios principales dentro de GC1. Este año traemos la meta de lanzar dos nuevos. Entonces, sí traemos una agenda bastante apretada, pero esa es un poco mi historia. También monté una empresa de uniformes porque siempre me gustó el retail y en el colegio donde yo estudié me dieron la oportunidad de ser proveedor de uniformes de mi colegio.
Ah, qué bien.
Entonces, conocí qué es empezar una empresa desde cero.
Claro.
Obviamente esto lo hice a una corta edad, pero el colegio confió en uno de sus exalumnos y me dieron la oportunidad de diseñar los uniformes, de montar una tienda, de entender cómo se maneja producción, la parte textil. Aquí en México también tuve la oportunidad de montar otra empresa desde cero para la parte de seguros, más relacionada con tecnología. Entonces, es algo que a mí personalmente me apasiona. La tecnología creo que es un brazo que nos da la capacidad de escalar sin tener tanto costo. Y eso para una pequeña empresa significa encontrar soluciones económicas que atienden sus problemas y que les permiten competir contra las grandes.
Perfecto. Oye, y digamos, primero respóndeme como consumidor también, pero al mismo tiempo viene ligado con una pregunta que te voy a hacer respecto a estas plataformas asiáticas que pues nos han casi que invadido, ¿no? ¿Eres consumidor de este tipo de productos que pues son muy atractivos en cuanto a la oferta y en cuanto al precio también? Incluso sé que por ahí tienen una alianza que ustedes como GC1 están impulsando con Alibaba. Entonces, platícame un poco desde tu aspecto primero como consumidor, si también has caído en estas tentaciones, digamos. Y bueno, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta actividad global de vendedores que vienen a irrumpir y hacer más competitivo el mercado y que también es un competidor más, que las pymes tienen que estar al tanto de qué está pasando y cómo pueden mantenerse ahí en esta competitividad, ¿no?
Sí, fíjate, bueno, primero como consumidor, yo he probado prácticamente creo que todas las plataformas y lo hago principalmente porque mi trabajo también necesito conocer de primera mano la experiencia de cada una de ellas. Entonces,
claro.
No voy a mentir, básicamente he probado todas las plataformas, en todas he solicitado algo y en todas tengo mi particular análisis, ¿no?
Historias de terror y de gozo, ¿no? Digamos.
Sí, creo que siempre vas a encontrar expectativa realidad, claro. Pero en términos generales, digamos, llega lo que pediste, ¿no? Lo que sí creo es, a ver, hay que entender que en toda competencia y es normal y es sano, tú encuentras cuáles son tus valores y tus capacidades, y eso intentas potenciarlo para que sea tu diferenciador. En ese sentido, las compañías asiáticas, fabricantes asiáticos, y esto no es nuevo, o sea, esto se sabe desde hace 20 años, 30 años.
Claro.
Las compañías asiáticas se identificaban por la capacidad de tener productos económicos.
Sí.
¿No? O sea, eso no es nuevo. Eso es algo que ya sabíamos cuando salía hecho en China. Estamos hablando de un producto que era económico fabricarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa ha sido una de las propuestas de valor que trajeron estas empresas al mercado global, que es, oye, yo tenía proveedores locales que tenían capacidad de producción muy alta, y si yo accedo a esa capacidad de producción y lo globalizo, pues encuentro economías de escala que me permiten bajar los precios a un punto en que parece que es ni siquiera real, ¿no? En ese sentido, a ver, hay dos opciones para jugar y te voy a dar ejemplos. Uno es, tú puedes intentar jugar con respecto al precio, ¿no? Es decir, oye, yo, tu compañía fábrica económico, yo voy a fabricar económico y vamos a entrar en una competencia de precios. Sin embargo, honestamente, ese tipo de estrategias a largo plazo no es bueno. ¿Por qué? Porque lo que termine intentando hacer es bajar el precio hasta un punto en que no queda el margen y se vuelve prácticamente poco relevante.
Claro.
Entonces, ¿qué puede hacer una compañía? Hay veces que conviene competir contra calidad y en calidad encuentras mucho más margen. Entonces, yo te diría a las compañías mexicanas es, a ver, México es rico en muchas cuestiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en maíz no tenemos maíces artificiales o genéticamente modificados. Principalmente casi todos los maíces son locales, que vienen desde cientos de años para atrás. ¿Cómo resaltas estas cualidades para realzar tu producto y no competir contra algo económico? Entonces, esa es una forma de competir. Y la segunda, yo creo que es más sencilla aún, es experiencia. A ver, tú puedes comprar un producto A y B y pueden los dos hacer exactamente lo mismo y puede que uno esté 20 veces más barato. Pero la experiencia en cómo trabajas con el cliente, cómo te relacionas con él, puede ser un diferenciador absoluto que genera recompra y a largo genera recomendaciones que aumentan tu base de venta. El hecho de mandar una cartita dentro del paquete que te compraron de decir, oye, tú me ayudaste hoy, gracias a ti, esto está ayudando a 3 familias, que de pronto yo ni sabía que habían 3 familias detrás de ese producto, y viene la firma y viene tu nombre, te das cuenta de que es una relación one to one. Eso nunca lo va a hacer un marketplace, digamos, de esta categoría. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, ellos tienen que bajar los costos al máximo, no pueden estar escribiendo cartitas para cada uno, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, estos son elementos con los que un competidor nacional puede jugar y entender que el valor no se encuentra en el precio, el valor se encuentra en el mercado al que estás atendiendo, en si realmente quieren comprar tu producto o no. El precio puede ser un factor diferenciador en ciertas categorías, pero no en todas. Y yo les diría, aprendamos que, por ejemplo, Japón. Japón está al lado de ellos. Y ellos decidieron no competir por precio, competir por calidad.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por esos insights, Juan Pablo. Ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que me platicaras 2 noticias, digamos, que se dieron recientemente con GC1, ¿no? Por un lado, esta alianza para el comercio transfronterizo, para las exportaciones, que precisamente involucran a las pymes. Así que platícanos de qué va esto.
Bueno, pues recientemente GC1 tuvo una alianza con Alibaba, principalmente para tocar temas de e-commerce transfronterizos, es decir, más allá de México. Dándote un resumen muy sencillo, básicamente GC1 México está trabajando con todos los sellers, es decir, con toda la manufactura, para la implementación de estándares globales, principalmente identificación de productos, manejo del master data, que es la información de tu producto en las plataformas, formas, identificación de jerarquías, métodos de entrega, etcétera, que principalmente son nuestros estándares y ayudarlos para facilitar y adoptar estos estándares y cumplir con los requerimientos globales, ¿no? Eso es del lado de GC1, del lado de Alibaba. Básicamente ellos están dando acceso a los asociados de GC1 a una biblioteca de recursos muy completa, contiene muchos elementos necesarios, justo los que comentábamos en esta entrevista, para tecnificarse, mejorar como empresa y seguir creciendo, ¿no? Y expandir sus ventas. Al final, como te mencionaba, es una nueva plataforma que te expande a un mercado internacional, principalmente asiático, donde puedes entregar tu producto por una parte de mayoreo, no es una entrega individual, entonces esto hace que los costos logísticos disminuyan, que el margen aumente. Entonces es una excelente oportunidad para que las empresas que ya están consolidadas de manera local y quieren de pronto expandir su mercado internacional, lo consideren dentro de sus opciones. Y eso es lo que busca esta alianza, básicamente es ayudar a las empresas que puedan expandir sus canales.
Por favor, Juan Pablo, danos estos sitios donde la gente puede informarse más a detalle.
Sí, nuestra página principal es www.gesunomexico.org. Ahí pueden encontrar prácticamente todas las noticias que estamos publicando. También estamos en redes sociales, estamos en Instagram, LinkedIn, X, que es la nueva plataforma. También nos pueden escribir a los correos electrónicos info@gesunomexico.org y también tenemos teléfonos a nivel nacional y local.
Definitivamente este episodio nos dejó muchos tips y mucho para analizar, sobre todo en cuanto a cuál debe ser el siguiente paso para aumentar las ventas, identificar ese diferenciador del producto que tenga cada uno de ustedes y algo clave, es determinar si entre ese diferenciador está la estrategia logística o el marketing.
Creo que lo que puedo concluir de esta entrevista, Cata, es que vender en línea no es un juego. Tiene que hacerse de forma pensada, con estrategia, con diferenciadores claros, para que entonces realmente sea un éxito y esa inversión sea redituable y rentable para la empresa, ¿no? Hay que analizar, como dices, diversos factores, diversos procesos que se involucran dentro de subirse a una venta en línea, sea en un marketplace, o sea en una red social, o en una plataforma incluso de delivery. Hay que analizarlo, no hay que nada más aventarse, pero eso sí, ya no hay pretextos. No hay pretextos, hay herramientas, hay socios que te pueden apoyar para cubrir ciertas cuestiones en las que quizá no eres experto y obviamente pues estamos nosotros para ayudarlos a esas estrategias.
Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado hasta aquí y por tenernos entre sus contenidos favoritos. Para aquellos que aún prefieren la información por escrito, pues los invitamos a mantenerse informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, el e-commerce y la cadena de suministro visitando thelogisticsworld.com. Activen sus notificaciones para que sepan cuando tengamos un nuevo episodio. No olviden que también queremos saber de ustedes. Dejen sus comentarios en Spotify o bien en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Catalina Martínez Quintero e Ilse Maubert Roura. Hagamos comunidad.
Muchas gracias por acompañarnos. Están invitados a escuchar nuestras temporadas anteriores, donde hemos abordado temas relacionados, por ejemplo, talento al interior de las empresas, tecnología, última milla, nearshoring y más. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.